Contigo Egin, el programa magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí. Contigo Egin, con Charo López, 107.6 FM y www.radioegin.com.
Buenos días de nuevo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores en redes sociales. Abrimos aquí la nueva edición también a través de esta pequeña ventana, a través de Facebook, de este espacio de entrevistas. Contigo, Egin, como siempre, con entrevistas en directo todas las mañanas. Hoy también, lunes 28 de septiembre de 2020. Vamos a hablar de un tema, madre mía, qué importante es la psicología y es nuestra salud mental. Siempre lo ha sido, pero en estos momentos, si cabe, yo diría que más que nunca. Por eso hemos querido invitar a nuestros estudios, y está aquí con nosotros, pues a una mujer que yo creo que nos va a ayudar, nos va a dar unas guías también pues para ver cómo afrontamos toda esta situación, no sabemos si de crisis, de incertidumbre, bueno, de tantas cosas que nos están pasando. Voy a saludar ya, voy a dar aquí imagen para que puedan ver quién está en nuestros estudios y voy a presentar a Noelia González. Ella es psicóloga y vamos a darle las gracias, los buenos días y las gracias por estar con nosotros. Noelia, bienvenida, buenos días.
Gracias, buenos días.
¿Cómo estás, Noelia?
Bien, un poco nerviosa. ¿Sí? Pero no. Es la primera vez.
Es la primera vez que acudes pues a una entrevista, así un medio de comunicación.
Sí, así sí.
Pues mira lo que te digo, te voy a invitar para que de vez en cuando te vengas con nosotros a hablar de un tema concreto, si te parece, te apetece la idea.
Sí, ¿sí, de no? momento sí.
De momento sí, ¿no? Oye, sabemos que estás también, bueno, te tengo que dar la enhorabuena porque has sido mamá hace 3 meses, me comentabas.
Sí, hace muy poquito.
¿Cómo se lleva todo esto? ¿Cómo se gestiona este cóctel de nervios, de la incertidumbre, de lo que está pasando? A la vez eres madre. ¿Cómo lo has llevado todo esto tú, a nivel particular, a nivel personal, si me permites la pregunta?
Un cóctel emocional muy fuerte porque, bueno, cuando uno es madre, tú que eres madre, ¿no? ¿Sí? Pues se viven ahí muchos cambios de todo tipo y sumándole también la situación que tenemos ahora, pues se agudiza ahí todo este mejunje, ¿no? Emocional. Mía. Pero bueno, bien, porque es una felicidad muy grande, es un amor que se despierta, que no se siente con el resto de personas, es muy diferente y bueno, pues una etapa de la vida que comienza.
Una etapa nueva, ¿no? Una etapa nueva y además maravillosa. Noelia, claro, ¿y cómo estás compaginando ahora mismo? Vamos a lo que es una presentación profesional tuya. Tú eres psicóloga, cuéntanos un poco también tu trayectoria, aunque sé que eres, te vemos además, que eres muy joven. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te has ubicado? ¿Dónde estudiaste? ¿Tienes alguna especialidad en concreto? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo estoy trabajando actualmente en Egin y en Murcia. Estudié en Murcia la carrera, me especialicé en psicología clínica. Pero cuando terminé la carrera, bueno, sentía que no estaba completa y entonces me especialicé en un tipo de psicoterapia que se llama análisis bioenergético. Tiene un nombre así un tanto raro, pero es un enfoque terapéutico psicocorporal que combina dos lenguajes, el verbal y el cuerpo, y busca el bienestar, mejorar la calidad en las relaciones y también la posibilidad de alcanzar objetivos que la persona se plantea en la vida. Es, para mí, desde mi punto de vista, es un trabajo muy completo porque ya se trabaja con la mente, con la emoción, el cuerpo y la forma de relacionarlos con el entorno y con las personas. Entonces, bueno, si me pusiera a hablar de esto podría estar...
Bueno, claro, si eres encima especialista, Te has especializado, ¿no?, en esa rama. Oye, y vamos especialmente, bueno, vamos a hablar de Gino o de Murcia, como dices que también trabajas en Murcia. ¿Vamos al psicólogo todo lo que debiéramos o vamos ya, acudimos al psicólogo cuando ya estamos al límite, cuando ya no podemos más, Noelia?
Pues sí, no te equivocas. Cuando estamos al borde del precipicio es cuando buscamos ayuda. Y bueno, sería mucho, mucho mejor acudir antes, porque claro, se junta entre el problema específico que trae la persona más el nivel de ansiedad con el que se podría haber trabajado sin él, si alguien acude antes, pero al acudir ya, como digo, cuando estaba la persona desbordada, pues es mucho peor. Pero bueno, no estamos tan acostumbrados a ir al psicólogo como al dentista.
Bueno, te iba a decir, no te creas, al dentista, yo creo que nos pasa también un poco.
También,
¿verdad? Bueno, sí. Decir al psicólogo como a otras cosas, al nuestro médico de cabecera, aunque ahora tampoco sería
el caso,
ejemplo,
claro.
Que tampoco podemos ni siquiera ir. Pero realmente, oye, ¿cómo está afectando de manera genérica? Dicen, lo hemos estado leyendo, viendo a través de internet, leía yo algunos artículos, que la salud mental está siendo la gran olvidada de toda esta pandemia, que todos nos estamos resintiendo, tanto de una manera como de otra, porque claro, todo esto que nos está pasando, no estamos preparados, Noelia, ¿nos está pasando factura o nos va a pasar factura?
Sí, por supuesto que sí, porque lo que al ser humano no le gusta es la incertidumbre, nos gusta tener todo controlado. A ver, todo controlado nunca se tiene, pero es un falso control. Y en estos momentos no hay nada de eso. Hay mucha incertidumbre en todos los ámbitos, sobre todo la salud y la economía. Y claro, pues eso afecta a todo lo demás. Y sí que está trayendo muchos problemas psicológicos. Está aumentando el número de consumo de fármacos. Y esto es preocupante, la verdad.
Vosotros la diferencia o la gran diferencia, ¿no?, entre un psicólogo y un psiquiatra, uh-huh, está en ese consumo, ¿no?, en la forma de abordar un determinado problema. ¿Es mejor con fármacos o no es que sea mejor ni peor, sino que hay veces hay veces que ya no llegas, uh-huh, no a tiempo para afrontar algo mediante vuestras terapias, cada uno la que pueda usar, y entonces nos tenemos que ir ya al tema fármacos, una combinación de ambas? ¿Qué diferencia hay, Noelia?
Bueno, el psiquiatra puede medicar y el psicólogo no. Y el psicólogo intenta ayudar sin fármacos, pero cuando es necesario, por supuesto que se acude al psiquiatra y se hace un trabajo conjunto. Porque hay a veces que no solo con las técnicas psicológicas se puede abordar el problema. Y bueno, pues hay que consumir fármacos y no pasa nada. El tiempo que sea necesario, como si tiene que ser de una manera continuada de por vida.
Pero claro, siempre con estricto control médico, porque es verdad que en ese sentido, vamos a decirlo, casi todos nos hemos automedicado, ¿no? No pasa nada por una pastilla.
Sí.
Hay que llevar un control y que alguien esté detrás, ¿no?, de todos esos fármacos, y más si estamos hablando de fármacos que nos ayudan, pues por ejemplo, a combatir el estrés, la ansiedad.
Sí, eso es fundamental. Tiene que haber un profesional detrás porque no estamos tomándonos un lacasito. Estamos consumiendo un medicamento que...
Una droga, ¿no?
Claro,
en el fondo.
Sí, una droga.
Es una droga.
Que crea adicción, por supuesto. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y cuando se puede prescindir de él, ir quitándolo poco a poco, cuando el médico lo considera oportuno, pero no puede medicarse uno por su cuenta.
Te quiero preguntar por la atención que hay ahora mismo por la salud, ¿no?, la salud mental, desde el punto de vista, porque claro, tú trabajas, como tantos otros psicólogos, o la gran mayoría, a título particular, por privado. Pero claro, dice gente, yo no puedo permitirme un psicólogo privado. ¿Qué atención se da a través de la sanidad pública al tema de la salud mental? ¿Está cubierto? ¿Hacen falta más psicólogos, psiquiatras, desde tu punto de vista?
Pues desgraciadamente sí, hacen falta muchísimos más. Como lo que estábamos diciendo del médico de cabecera, pues un psicólogo de cabecera también, así con ese nombre. Pero pues no lo hay. También hace falta más psiquiatras. Hay listas de espera. Un psiquiatra de la Seguridad Social pues no te puede atender todo lo que la persona necesita porque tiene una lista de espera enorme. Entonces, el trato no puede ser el mismo. Y el tiempo que la persona necesita pues no son ni esos 10 minutos o 20 que se les da, sino mucho más.
Claro, ¿cuánto tiempo suele durar una consulta media o debe de durar más o menos, dependiendo, claro, si pues, es la primera, si no?
Claro, pues, bueno, las mías duran 60 minutos.
¿Una hora?
Una hora, sí. El resto, pues no lo sé muy bien, pero pues tiene que andar por ahí.
Sí, cada uno dependiendo, ¿no? Si es una primera o si es un seguimiento, depende, ¿no? De cada cuestión. Bueno, nos has hablado de la incertidumbre, de lo mala que es lo mal que gestionamos los humanos la incertidumbre, porque es verdad, Noelia, que estamos tan acostumbrados, estamos a tenerlo todo en el móvil, en la agenda, todo apuntado al milímetro, ahora me toca hacer esto. Claro, cuando ahora mismo vamos más allá, no sé, hacer planes a un mes vista, todo se nos desbarata porque nos han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Cómo tenemos que afrontar eso, eh? ¿Qué nos pasa cuando sentimos esa incertidumbre?
Pues nos desajustamos por completo. Ya te digo que lo que más nos gusta es controlarlo todo, porque también vivimos en una sociedad que es de prisas, de caos, vamos viviendo con mucha angustia porque parece que nos falta tiempo y por eso también lo llevamos todo controlado, organizado. Pero eso, en estos momentos todo eso se ha caído y todo es una incertidumbre. Ya no solo en este aspecto, sino como he dicho antes, en la salud, en la economía. Por ejemplo, el tema que venimos a comentar hoy, que es la vuelta al cole. No sabemos lo que va a durar, si van a confinar otra vez de nuevo a los niños, si van a ir unos días, si van a ir todos. Entonces ahí, al escaparse ese control, falso control, es cuando nos desbordamos. Y bueno, pues lo que podemos hacer aquí es, sé que lo que voy a decir es muy difícil, pero hay que intentarlo, y es aprender a vivir más en el presente. Hay unas técnicas que se llaman mindfulness, que ahora está como muy de moda, que bueno, apunta a que tenemos que vivir el presente, olvidarnos un poco de estar en el pasado y en el futuro, porque cuando nos vamos al pasado solo nos crea culpa, vergüenza, arrepentimiento, que no nos lleva a ninguna parte, y el futuro pues lo que nos genera es mucha ansiedad. No sabemos qué va a pasar, qué va a ser de nuestro trabajo, qué va a ser de dónde vamos a vivir, qué va a ser de nosotros. Y bueno, y lo único que nos puede sacar un poco de ese caos es intentar vivir el día a día. Y mantenernos en la calma.
El objetivo, vivir el momento.
Eso es.
El día a día, no hacer planes a tan a largo plazo ni mirar al pasado, porque nos has dicho que el pasado también nos hace sentirnos culpables de cosas que no hemos hecho o que hemos hecho mal, que creemos ahora que las hemos hecho mal, de toda esta gestión que es tan complicada de realizar a veces uno solo, si no es con la ayuda de un profesional. Vamos a hablar de la vuelta al cole, porque yo cuando te llamé te dije, estábamos pues eso, preparando la vuelta al cole de los chavales, llevan ya algunas semanas, y te voy a preguntar por la vuelta al cole. Evidentemente, no sé si habrás tenido padres, madres que te hayan también preguntado, demandado información. ¿Cómo están llevando? Ahora vamos con los niños, pero primero, ¿cómo estamos llevando los padres lo del tema de la vuelta al cole? Con tantas dudas, incluso algunos padres que hemos visto, reticentes, no, negacionistas, de decir mi hijo no va a ir al colegio. ¿Cómo la estamos llevando, sobrellevando?
Pues fatal, porque mira, a mí muchas veces me han preguntado que qué recomendaciones daría que para preparar a los niños, y no se tienen que preparar a los niños, se tiene que preparar a los padres, porque los niños imitan todo lo que hacen los padres, se contagian del estado de ánimo de ellos. Y entonces, ellos mismos son los que nos han enseñado muchas cosas durante esta pandemia. A mantener la calma, con los comportamientos que han tenido durante el confinamiento. Y son un ejemplo ellos. Entonces, es a los padres a los que hay que darles unas pautas. Y también, por ejemplo, lo que he dicho antes de estar en el presente, de vivir el presente. Si nos fijamos en los niños, ellos sí que viven el momento. todo el tiempo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Sí, entonces, cuando está jugando con un niño, el niño está en el juego, no está ni con el móvil, ni distraído con la lista de la compra que va a hacer dentro de un rato, y si nos quedamos con ellos, ellos sí que nos enseñan a vivir el momento presente. Entonces, las pautas son para los padres. Ha habido mucha polémica si los niños tenían que volver ya al cole, si sí, si no, cómo hacerlo, qué medidas tomar, y nadie sabe responder con certeza a esto. Entonces, solo nos queda empezar el cole, continuar viviendo lo que se nos vaya presentando día a día y dejar a un lado pues los enfados. Es normal que los padres se sientan preocupados, enfadados, indefensos por esta situación, por la incertidumbre, pero es que no podemos hacer otra cosa.
Claro, es que pensamos, Noelia, porque tu bebé evidentemente no va al cole, porque con 3 meses, fíjate, bueno, quizás hay gente que incluso con un poquito más tiene la obligación de dejarlos ya en una guardería, que eso no es ninguna broma. Hay gente que se tiene que incorporar rápidamente al trabajo y tiene que buscar o alguien que cuide o una guardería, pero nos vamos a la edad escolar únicamente. En la edad escolar, bueno, ¿qué hacer? Porque dices el padre, la madre, ¿y si el niño le pasa algo? ¿Y si se contagia? ¿Y si viene? Y aunque al niño no le pase nada, lo trae a casa, el coronavirus se lo transmite, o a nosotros, o a los abuelos. Esa incertidumbre, esas dudas, y que los niños lo captan todo, lo escuchan todo, y es inevitable que hablemos delante de ellos, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo gestionamos?
A los niños hay que explicarles, hay que contarles lo que está pasando. Es que ellos ya saben explicártelo perfectamente. Saben que hay un bicho, o como ellos lo llamen, pero que hay que ponerse una mascarilla, saben todas las normas, en el cole se les ha explicado, vienen, te lo cuentan, pero con mucha normalidad y con tranquilidad incluso. Cuando ven a los padres preocupados es cuando ellos se desequilibran. Entonces es cuando se ponen más irritables, más nerviosos, pero la fuente de estos nervios son los padres. El entorno, porque ellos saben muy bien cómo gestionarlo. Entonces, lo que yo les diría a los padres, un consejo es que es normal que se sientan así y que no tienen que luchar contra estas emociones, sino dejarlas sentir, que esto también les va a llevar a calmarse un poco, y desde la calma es donde podemos tomar decisiones, no desde la preocupación y desde el miedo. Ahí siempre nos equivocamos. Sé que es difícil calmarse, pero hay que intentarlo. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación.
La calma, o sea, no transmitir el miedo a los niños. El miedo es muy contagioso, da igual que sea ¿verdad? ¿Eh? Que además, de hecho, los niños nacen sin miedos. Dicen eso, ¿no, Noelia?
Sí.
Y eso, precisamente, por ejemplo, cuando empiezan la etapa escolar, que mira, puede ser un tema también interesante, cuando otros niños les hablan pues de otras cosas, que sienten miedo, y eso se contagia. Los padres transmitimos ese miedo y esa preocupación a los niños. ¿Cómo lo llevan mejor o cómo se lleva mejor? ¿Cuando un niño es pequeño o cuando un niño va cumpliendo años y es más consciente de lo que está pasando?
Bueno, pues mira, te vuelvo a decir que el foco son los padres. Los padres son los que le tienen que dar esa calma. La autorregulación solo se aprende desde muy pequeños cuando el padre o la madre los sostiene y les transmite eso. Esa calma, esa tranquilidad, porque si no ellos no van a saber autorregularse ni de pequeños ni de más grandes. Van a estar en un estado en el que se van a tambalear mucho. Entonces ya no es lo que me has preguntado antes, ya no es por el coronavirus ni por otro miedo que le pueda pasar cualquier otra cosa al niño. Es que ese miedo a que le pase algo a tu hijo va a ser en cualquier momento. Lo que pasa es que este es nuevo. Este no lo conocemos, pero ese miedo siempre está. Mi hija tiene 3 meses y yo ya tengo algún que otro miedo. Y todavía no ha salido como mucho al mundo, ¿no?
Claro. O sea que también, quiero decir, el miedo es algo lógico, ¿no? De los padres.
Y bueno, también.
También.
Es bueno tenerlo.
Es bueno tener miedo, pero sin que nos paralice y nos obsesione por completo, ¿no?
Hay que vivir con miedo porque sirve para la supervivencia. Además, hemos tenido millones de miedos desde que existimos, pero no podemos vivir asustados. podemos vivir con miedo, pero no asustados.
Ni que ese miedo nos impida, ¿no?, hacer cosas. O, por ejemplo, que ese miedo a esos padres que estamos leyendo que dicen les impide mandar a sus hijos al cole, ¿no?
Claro, es que los niños tienen que socializar, tienen que jugar con sus iguales, tienen que relacionarse, volver a su rutina, necesitan estimulación intelectual, tienen que volver al cole. Porque si esto, imagínate que dura 2 años... ¿cómo vamos a llevar esto? Y esos 2 años que se pierden los niños. Además, hemos visto vídeos de niños con la vuelta al cole que al encontrarse con sus amigos ha sido una cosa alucinante. Con una sinceridad profunda de la necesidad que tenían de encontrarse con esos amigos.
Bueno, y los más pequeños, es verdad, los más pequeños, esos... Bueno, a los mayores se les nota la alegría, la cara, ¿no? Pero a los más pequeños que sí tienen en común, sin mascarilla, se abrazan, se
que
tocan.
Que no pueden contenerse esa
no
alegría.
No se contienen, ¿no? Y sí. Tenía muchas ganas de volver al cole. Oye, y ya que estamos en los colegios, nos vamos al papel de los profesores. ¿Qué papel desempeñan, crees que están desempeñando también los profesores con nuestros hijos en todo esto? Ellos también, ahora sí que están en primera línea también ellos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué papel están desempeñando, crees que van a desempeñar los profesores?
Bueno, pues un papel fundamental y pobrecito de ellos también, porque no solo lidian con los pequeños, sino también con los nervios de los padres. Vuelvo otra vez a los padres, parece que la llevo con ellos, pero no es así. Si puedo darles alguna ayuda, que sea de esta manera, pero que los profesores lo tienen y los maestros complicado, porque tienen que lidiar con muchas cosas y también, hagan lo que hagan, tienen establecido un protocolo, pero es que nadie sabe lo que tiene que hacer con certeza. Entonces ellos andarán ahí también muy perdidos y no se les puede exigir más de lo que en realidad se puede.
Volvemos a la incertidumbre.
Volvemos a la incertidumbre, sí.
Esa esto palabra. Es un caos. Sí, oye, y ahora todos estos problemas nos hemos centrado exclusivamente hoy, pues especialmente en el tema colegio. Pero ¿tú crees, Noelia, que todos estos problemas se pueden incrementar, problemas o sensaciones que tenemos negativas, se pueden incrementar con la llegada del otoño? Este tiempo que dicen pues que nos deja mucho más caos, que luego la falta de luz, que nos entristece, todas estas cosas, ¿no?, que a veces se le añaden, ¿no?, al otoño. ¿Tú crees que con el otoño todo esto va a ir a peor o qué?
Yo creo que no, porque también depende mucho de la actitud con la que cada uno se tome las cosas. Entonces, depende de la persona si quiere decir, bueno, esto es lo que hay, voy a asumir la situación, porque la incertidumbre empieza a desaparecer asumiendo y aceptando lo que hay, porque es que no se puede cambiar, no podemos lamentarnos, esto podría haber sido de otra manera, se podían haber hecho las cosas mejor, por supuesto que se podían haber hecho mejor, pero siempre se pueden hacer mejor, pero es que no sabemos, esto no es cuestión de culpar a profesores, a maestros, a padres, a niños, a políticos, no, vamos a asumir lo que está pasando y vamos a cooperar y entre todos a ver qué podemos hacer, pero no hay que enfadarse con el mundo. Entonces, depende de la actitud que cada uno tome, pues esto se llevará de una forma o de otra. Pero sí que es cierto que lo que tú dices, que al llegar el otoño, pues puede, por la falta de luz, por el cambio de estación y todo eso, pero también vamos a descansar mejor, que en verano se descansa un poco peor.
Eso es importante, el descanso.
El descanso es muy importante. Ahora te hablaré de 3 aspectos que son fundamentales y el descanso es importantísimo.
Una pregunta que tengo por... Bueno, una pregunta, no una apreciación, porque estamos hablando de los niños a través de Facebook. Dice José Martínez, la película La vida es bella, dice, es el ejemplo de cómo hay que hacerle ver a los niños la realidad que tenemos. ¿Puede ser un ejemplo?
Sí, muy buen ejemplo. Porque no hay que contarles mentiras. Sí, hay que enseñarles la verdad, hay que ser, pero no contarles más de lo que deberían. Y lo que no hay que contarles nunca son las preocupaciones nuestras. No hay que meterlos ahí.
Muy bien, pues Noelia, más cosas que quieres dejar esos apuntes
sí.
Antes de finalizar también la entrevista.
Bueno, quería hablar que a nivel corporal, a nivel del cuerpo, es muy, muy importante en estos momentos hacer ejercicio físico, muy importante, porque cuando vivimos con ansiedad, con estrés, el cortisol, que es una hormona, aumenta muchísimo, y con el ejercicio físico soltamos mucho cortisol. Entonces, es fundamental hacer el ejercicio físico, que ya se habló muchísimo en el confinamiento, que veíamos a gente, a estas personas que hacían en casa ejercicio. Luego también es muy importante la nutrición, hay que cuidar mucho la comida, sobre todo el consumo de azúcar, porque cuando tenemos ansiedad nos da por comer mucho dulce y eso nos lleva directamente a la angustia y al estado un poco depresivo. Y luego también el descanso, descansar mínimo 8 horas, 7 horas en adultos, y que a partir de las 11 de la noche dejemos tablets, móviles, estar conectados a las redes y todo esto. Luego a nivel mental, lo que he comentado, de intentar vivir el momento, estar en el presente, porque esto nos va a ayudar a buscar soluciones, no a quedarnos en el problema, o a preocuparnos por lo que va a pasar, o a irnos por atrás para ver lo que podíamos haber hecho y no hemos hecho, y a lamentarnos, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Y en este momento mantenerse en el presente no es un lujo, sino una necesidad. Y luego, a nivel de actitud, es muy importante también mantenerse en un estado de buscar, diría yo, lo que sí, enfocarnos en lo que sí tenemos y no en lo que nos falta. Porque parece ser que nos vamos mucho a cuándo va a volver esto a ser lo que era, a enfocarnos en lo que sí teníamos. Pues yo en este momento estaría en la feria, qué va a ser en Navidad, cómo
lo
vamos a
llevar. Lo de la Navidad ya lo he oído yo, perdona que te haya interrumpido, Noelia,
sí.
Pero lo de la Navidad, yo lo he oído muchísimo, por ejemplo. La semana pasada, no sé cuántas personas, ya escuché yo, y yo misma dije, oye, ¿y la Navidad cómo va a ser? Fíjate dónde nos íbamos ya.
Sí.
Y Dios sabe cómo estaremos y dónde estaremos en Navidad.
Sí, sí.
¿Verdad?
Es increíble cómo la mente nos lleva allí. Y luego, en este aspecto que digo de la actitud, hay un ejercicio que se hace que puede parecer un poco una tontería, pero cuando uno se va a la cama y se da cuenta de lo que, por ejemplo, de darse cuenta que en su familia no ha habido ningún caso, o que si ha habido algún caso de coronavirus se ha superado, o que no estamos enfermos, o que estamos pasando la enfermedad, pero estamos en casa, que estamos acompañados, que tenemos muchas cosas que agradecer. Entonces, el sentir agradecimiento ayuda mucho, muchísimo. Porque es que cambia estructuras en el cerebro y ayuda a mantenerse en otra actitud.
Ser agradecidos y,
sí.
y interiorizarlo y saberlo y exteriorizarlo incluso, y aprender también a dar las gracias.
Esta es una cosa que también se le puede enseñar a los niños.
Bueno, qué curioso y qué interesante. Oye, ¿algún apunte más? Porque yo te estoy preguntando, Noelia, y digo, vamos a terminar la entrevista, pero que si hay más apuntes interesantes con todas estas recomendaciones, o si quieres hacemos un rápido resumen de estas cosas que nos has dejado. Estos últimos puntos me han gustado mucho.
Sí, pues hacemos un repaso de
esto. Venga, repásamelos, que no se me olviden, que me los voy a apuntar.
Bueno, a nivel corporal, ejercicio físico, descanso y cuidar la nutrición. A nivel mental, mantenerse en el presente, dejar a un lado el pasado y el futuro. Y en cuanto a la actitud, pues una actitud de agradecimiento, positiva, y ya está. Estas son las recomendaciones.
Bueno, que no son pocas y que son muy buenas. Sí. Noelia, bueno, que ya hemos terminado nuestra primera cita. ¿Qué te ha parecido? Tú que venías, que dices que era la primera vez. La verdad es que eres muy joven. Dices, la primera
vez. Bueno, no tanto ya.
¿No tanto?
No.
Bueno, no me lo digas. Pero yo te veo muy joven. Y además, recién mamá, pues fíjate. ¿Qué tal la experiencia?
Muy buena, pero bueno, es que me he puesto así un poco nerviosa al principio porque tenía muchas cosas que decir, hay cosas que se han quedado en el tintero, pero bueno, ya la próxima vez.
¿Ves cómo vamos a tener más oportunidad?
Sí, sí, seguro que sí.
Yo espero que haya gustado, mira, pues la están viendo aquí a través de redes sociales, Noelia González, psicóloga. Va a estar con nosotros, pues la vamos a invitar también de vez en cuando para que pase por aquí por nuestros micrófonos y por esta cámara. Y Noelia, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Espero que os haya gustado.
Claro que sí, ha sido un placer. Pues a nuestros oyentes, muchísimas gracias también por haber estado oyentes y seguidores en redes. Gracias, tomamos muy buena nota de todo lo que nos ha dicho Noelia González, nuestra psicóloga, y seguimos y avanzamos, porque son las 10 de la mañana, 2 minutos. Este programa, esta entrevista, la repetimos a las 3 de la tarde. Contigo, Egin, continuamos. Muy buenos días.
Contigo, Egin, el programa magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí. Contigo, Egin, con Charo López, 107.6 FM y www.radioegin.com.